COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, en este lunes 31 de octubre, lunes de puente, lunes soleado. Seguramente muchos de ustedes, pues a lo mejor, están escuchando fuera de su residencia habitual. Y se lo agradecemos, porque aquí estamos para acompañarles, como siempre, hasta la 1 de la tarde, en la mañana de COPE Tenerife. Mañana, eso sí, día 1, festivo nacional, no estaremos con ustedes, pero aquí estamos. A pesar de que hay mucha gente de puente, y aprovechen para disfrutarlo, que el solecito y el calorcito que hacen, desde luego, no son demasiado habituales. Miren, hace tiempo que ya que el ambiente de permanente enfrentamiento y el nivel de agresividad verbal que activo en la clase política me desagrada profundamente, y como ciudadano seguramente me separa de ese escenario de perenne crispación. Ese sentimiento personal puede ser aplicado tanto a la política nacional como regional, donde las izquierdas son cada vez más izquierdas y las derechas son cada vez más derechas, con un grado de polarización y de acercamiento a los extremos sin precedentes en 40 años de democracia. Viene este primer argumento a colación después del segundo, repito, segundo incidente casi consecutivo que presenciamos este viernes en el pleno extraordinario del Cabildo Insular de Tenerife, cuando algunos trabajadores del IAS, del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo, interrumpieron el desarrollo de ese pleno para increpar a la consejera de Acción Social, Marian Fraquet, ante el enfado, una vez más, del presidente Pedro Martínez.
Se ha traspasado todo límite. Y además, no sé si alguien me puede explicar cómo una persona, en su sano juicio, cómo una persona mentalmente sana, cómo se puede decir que se está maltratando a las personas y punto y seguido dar un plazo de 30 días.
Por favor, no pueden interrumpir la sesión. No interrumpa. No interrumpa, por favor. Hagan, mire.
Creo que no...
Miren, por favor, si van a interrumpir, tendré que decir que desalojen.
Esto pasó el viernes en el pleno extraordinario del Cabildo. Y repito que es el segundo incidente en un pleno en las últimas semanas. Este viernes fueron los trabajadores de Díaz, que cuentan con respaldo de Coalición Canaria. Y hace unos días fueron los ecologistas contrarios al proyecto Cuna del Alma, jaleados por el grupo de Sí Podemos Canaria. Y es que esa es una de las claves, que al final hay mucho de trasfondo político y de búsqueda de enfrentamiento en todo esto. ¿A Podemos le interesaba hacer ruido con los activistas de la Tejita? Sí, porque son su objetivo, su target electoral. ¿Y a Coalición naturalmente le conviene marear temas como el de Alsina o el de Lía? Sí, porque le proporciona pingües réditos electorales. Y francamente entiendo el cabreo de Pedro Martín, porque el pleno del Cabildo no es el foro adecuado para que cualquiera aparezca por allí para gritar como si no hubiera un mañana. Y con todo esto, con toda esa radicalización, hablar de consensos, de puntos de encuentro, parece una quimera, y eso a mí, con la que está cayendo, me parece muy, pero que muy triste. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha, venga, con la producción de Miriam Guimerá, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción, y lo hacemos ya situando titulares informativos de la mañana del lunes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Las claves en este día de puente para muchos nos las ofrece Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Hoy hemos escuchado a Rachid Mohamed, el abogado de Raico Rubén González, el administrador único de la empresa RR7 United, investigado, ya saben, por el contrato de 4 millones de euros por la compra de mascarillas para el Servicio Canario de la Salud en plena pandemia, que nunca llegaron, y con un dinero que todavía no se ha recuperado por parte de la administración. Ha asegurado el abogado que las mascarillas costaron realmente 2,8 millones de euros y que los 1,2 restantes se lo repartieron entre comisionistas.
Sí, vamos, hay muchos comisionistas, sí, es un negocio muy grande. No, además no son comisiones, porque se habla de comisión lo que realmente es un beneficio, ¿no? Uh-huh. Y se está profundizando también mucho en un aspecto que yo creo que no debe trascender, porque si a mí me hacen un encargo por un importe, ¿no? Lo aceptas ese importe, no me cuestione a cuánto lo compro yo después. Yo como empresario intento buscar el mínimo precio para obtener el mayor beneficio. Eso no es una comisión, eso es un beneficio. Luego de ese beneficio, pues tendré que pagarle a todos los que me han ayudado, a todos los que han colaborado, y abonar todos los gastos también.
Te cuento también que entre el 22 y el 28 de octubre el número de pacientes COVID hospitalizados en Canarias ha crecido poco más del 34%, según datos de Sanidad, del Ministerio de Sanidad. Con datos del pasado viernes hay 192 pacientes COVID ingresados frente a los 143 de la semana anterior. También sube, aunque solo en 5, el número de pacientes en UCI, de 11 a 16. Y este incremento, Guillermo, también se está registrando en las farmacias en lo que atañe a la venta de test antígenos. Son un buen termómetro de cómo está la situación. Lo apunta el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia tinerfeña, Manuel Ángel Galván.
Desde hace unos días para acá, desde el jueves de la semana pasada, se ha notado un incremento en la dispensación de test. Todavía la gente sigue pidiendo solo test de COVID, no está pidiendo test COVID gripe, y es el aumento que se está notando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona, y esperemos que vaya en la mejor de las posibilidades, porque la gente ya está un poquito cansada de todo, estamos un poquito cansados de esta pandemia, ¿no? Y nuevas olas, esperemos que no, vamos a ver si todos contribuimos a usar la mascarilla cuando haya que usarla y a tomar las medidas de precauciones cuando tengamos algún síntoma y usarla ya no para protegernos, sino además para proteger a todo nuestro entorno.
Bueno, y muchos están de puente, como decía Guillermo, otros pues estamos aquí. En general los hoteleros están satisfechos, también el sector de la restauración por los movimientos de estos días, y estamos pendientes de lo que pueda pasar mañana en el aeropuerto de Tenerife Norte, con el regreso de muchos pasajeros y esa huelga de los trabajadores de seguridad privada que puede volver a ocasionar, como en días anteriores, largas colas en el acceso a la zona de embarque.
Mañana, como bien dices, Dani, termina ese puente, lógicamente iba a ser el día más complicado, pero han sido días en general complicados. Ya sabes, los trabajadores de la empresa Travelisa están en huelga el pasado 13 de octubre, pero con la salida masiva de este puente se ha agravado muchísimo la cosa. Voy a saludar a Silvia Brox, que es miembro del Comité de Empresa y secretaria de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uson Canarias. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? Casi te pido que me hagas de corresponsal periodística. ¿Cómo está la cosa en el día de hoy? ¿Ha habido menos colas, imagino, no o no?
Hoy ha habido menos colas, pero bueno, a estas horas ya se están volviendo a producir, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo hay un parón importante en los filtros de seguridad. Bueno, a mí me gustaría también un poco dar nuestra versión desde el punto de vista claro, de los trabajadores de vigilancia y seguridad,
sí,
porque realmente aún no hemos hecho el uso del derecho a huelga, ¿no? Y aquellos parones de 10 minutos cada 2 horas que anunciamos para los días 15 y 16 fueron suspendidos debido a que pues la jurisdicción laboral española pues exige un intento de conciliación entre las partes, ¿vale? En el CEMAC, que es el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y actualmente nos encontramos en este punto. Sí, es verdad que los medios han hecho eco de esta noticia, estamos muy agradecidos, han mostrado y han hablado de las largas colas de las que todos hemos sido testigos, sí, pero desde el Comité de Huelga y en representación de los trabajadores y trabajadoras, pues queremos decir que en algunos momentos ha habido alguna confusión porque muchos compañeros y compañeras fueron tratados de forma muy poco respetuosa cuando ha habido mucha afluencia y un alto nivel de trabajo, debido a que muchos pasajeros estaban convencidos que las colas se debían a la huelga. Nosotros actualmente no hemos hecho ejercicio del derecho de la huelga porque este viernes nos vemos en el CEMAC con la empresa. Sí que es verdad que, bueno, pues todos los que viajan saben que las medidas de seguridad en los filtros de los aeropuertos se volvieron mucho más laxas con la pandemia,
sí,
pero bueno, con la bajada de la incidencia.
¿Ustedes se quejan de eso, de que después de la media las condiciones de riesgos laborables, de horarios y de rotación se han agravado bastante y agravan su carga mental, física del trabajo, etcétera, ¿no?
Totalmente, porque bueno, nosotros nos quejamos de los turnos cortos, pero es que los turnos cortos son una de las principales variables que influyen en que se formen colas, porque a partir de las 10 de la mañana se cierran 2 filtros, solo queda uno operativo y esto es debido a esos turnos cortos. Luego el puesto de reinspección de equipaje, tampoco tenemos apoyo y los operadores de rayos X se ven obligados a levantarse, parar la máquina y trasladarle o darle indicaciones al pasajero sobre el incumplimiento de la normativa, ¿no?
Sí, pero a mí hay una cuestión que me parece clave, Silvia, el aeropuerto de Tenerife Norte, que todos los tinerfeños, evidentemente, los que viajamos nos hemos dado cuenta, quiero decir, hasta hace no sé exactamente cuánto tiempo, si tú embarcabas en un vuelo nacional o internacional, embarcabas en la segunda planta del aeropuerto, y si cogías un vuelo interinsular, lo hacías en la primera. Ahora todo el mundo pasa por el filtro de la primera planta. ¿Eso es por ahorrarse personal? ¿Eso es por ahorrarse aparatos de rayos X? ¿Por qué ha sido ese cambio?
Bueno, evidentemente al concentrar los filtros en el mismo área y reducir el número de arcos, pues AENA realiza un ahorro económico en espacio, número de vigilantes, auxiliares y máquinas de rayos X, pues que realmente perjudica tanto a los vigilantes de seguridad como a los pasajeros.
Pero muy en detrimento del servicio que presta, porque sería más lógico hacerlo por separado y así las colas serían menos, ¿o no?
Evidentemente, porque además, por ejemplo, los pasajeros tienen perfiles muy distintos. El pasajero que hace vuelos interinsulares de forma asidua, como si fuera la guagua,
claro,
entre islas, pues viene con un tiempo de antelación muy corto, de 10-15 minutos. Las empresas de interinsulares suelen esperarlos y hacer varias llamadas. Bueno, de hecho, nos hemos visto alguna vez un equipo de baloncesto comiendo en el bar de fuera y el avión de interinsular esperándolo para ir a Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, son dos tipos de perfiles muy muy diferentes, ¿no? Suelen llevar mucho más equipaje, aunque la compañía solo permite una maleta y un bulto de mano, pero las medidas sí que es verdad que en ese sentido son mucho más beneficiosas para los vuelos interinsulares que para los nacionales. Claro. El perfil del viajero nacional, pues es otro tipo de perfil, suele venir 2 horas antes. Entonces, bueno, entre estos perfiles, los turnos cortos, la retirada de vigilantes de seguridad, las tareas repartidas que antes realizaban 3 vigilantes entre 2 o 1, pues la verdad que lo que están haciendo es tapar un agujero para abrir otro.
Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero Silvia, perfecto, mañana hay que recomendar paciencia a la gente, yo creo, ¿no? Porque va a ser, sí, el día más fuerte, ¿no?
Recomendarle mucha paciencia. Yo le digo que siempre se remitan a las páginas de AENA o a las páginas de las propias compañías, donde hay unas recomendaciones a los pasajeros para agilizar las colas. Bueno, pues cómo seguir las instrucciones de la compañía, seguir las indicaciones de los auxiliares de seguridad, separar los líquidos, separar los ordenadores. Siempre si hacemos eso de una manera previa a pasar por el arco, vamos a evitar que se atasque, porque muchas veces lo que hacemos es entrar y salir para separar cosas. Y luego, una vez que hemos terminado la inspección, nos quedamos a ponernos los zapatos, a recoger las maletas en la misma mesa, claro, de trabajo, claro, cuando hay otra en la parte de atrás, que si rápidamente cogemos nuestro bulto y nuestro equipaje de mano, pues podríamos dejar espacio para que la cola siguiera fluyendo.
Muy bien. Silvia Ross es miembro del Comité de Empresa y secretaria de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso en Canarias. Muchísimas gracias, un saludo y mucha suerte.
Venga,
en sus reivindicaciones,
día,
de verdad.
Gracias.
11:16 es la actualización informativa con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En
Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras. Y en canaricolchón.com.
Hoy escuchamos a Jerry Lee Lewis. Nos ha dejado, falleció este viernes a la edad de 87 años en su casa de Mississippi. Uno de los grandes del rock and roll. Algunos lo sitúan junto, pues, a Chuck Berry, a Elvis Presley, a Little Richard, como uno de los pioneros, de los grandes del rock and roll en Estados Unidos en esa época mágica de los años 50. Repito, nos ha dejado el pasado viernes. Recuerdo que se hizo además muy popular, sobre todo aquí en España, a partir de los años 80, con esa película Great Balls of Fire, que protagonizó Dennis Quaid y que, bueno, pues le hizo popular para un nuevo público, e incluso les digo, llegó a hacer una gira por España y actuó aquí, en Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza de Toros, concierto que tuve la suerte de ver. Ya ha llovido, ¿eh?, desde aquí el año 90. Descanse en paz, Jerry Lee Lewis. Bueno, y la Iglesia Católica celebra el San Drol de San Alonso, San Antonio de Milán y San Ampliado, que me ha hecho mi gracia esto de San Ampliado, pues. Si hay algún ampliado por ahí, que nos lo cuente. Hoy cumplen años Guti, el futbolista del Madrid, 46 años. Peter Jackson, el director de cine, 61. Y la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que cumple hoy 17 añitos. Venga, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Caluroso. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Calima afectando principalmente a medianías y zonas altas, tendiendo a remitir. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con ligero descenso en la vertiente nordeste. Se esperan máximas de 27 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en La Laguna. Viento del nordeste, flojo a moderado, más intenso en los extremos sudeste y noroeste. Brisas en costas del norte y oeste. En cumbres centrales, suroeste moderado, tendiendo a flojo a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la información deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Vaya pues, cabreo que nos hizo coger el viernes.
Estamos todavía algo enfadados, ¿no? Lo que pasa es que esta semana tenemos algo que nos viene bien, que es que hay jornada el miércoles, sí. Y hay que pensar ya pronto en el próximo partido. De hecho, hoy hay rueda de prensa de Luis Miguel Ramis a la conclusión del entrenamiento, porque el equipo se va a dar marcha mañana de viaje muy temprano. Sabes que juega en Miranda de Ebro, que el camino no es sencillo. No vamos a ponernos a quejarnos aquí, como no vamos a hablar de jet lag.
Exacto.
Ni nada
nosotros
de esto.
Nosotros nos apuntamos.
Pero no es un viaje cómodo, ¿no? No es de estos de un vuelo y estás prácticamente ya en destino. No, hay que coger carretera también, llegar a Miranda, entrenar, último entrenamiento antes del partido, o penúltimo, porque va a haber una sesión de activación el mismo miércoles también, y para jugar ante un equipo de los que está abajo, al que vi jugar ayer contra Lugo y lo vi muy vivo. Ha cambiado el sistema, Echeverría ha hecho cosas para que el equipo reaccione y yo lo vi muy vivo, muy metido en el partido, eso sí con una baja importante, la de su delantero Raúl García de Haro, pero todo eso tiene poca importancia, poca trascendencia si nos atenemos a cómo está el Tenerife, que las sensaciones son muy negativas, sobre todo después del partido del pasado viernes contra el Real Zaragoza.
Dos partidos fuera ahora, Burgos y Miranda de Ebro, como me comentaba.
Tres si contamos el de Copa,
también,
imagínate.
Efectivamente, pero nadie está hablando de Ramis, ¿no? Salvo algún aficionado cabreado.
Yo
sí
creo que hay que hablar de Ramis, pero no del puesto, que son cosas distintas. Es decir, yo creo que a Ramis hay que pedirle que tome decisiones y que acierte, porque me parece que tampoco está muy iluminado en las últimas fechas el entrenador del Tenerife. No está encontrando soluciones, no está consiguiendo que sus futbolistas estén en el nivel de activación adecuada, con la concentración al nivel que deberían durante la mayor parte de los minutos. Entonces hay que pedirle responsabilidades a Ramis, pero de ahí a debatir sobre la conveniencia de un cambio, yo creo que no estamos en esa.
Bueno, hablamos con más detalle al final del programa. De resto, derrota de las chicas del Granadilla y victoria en el derbi del Canarias, ¿no?
Sí, un partido en el que Lenovo Tenerife yo creo que dio un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Para decir, oye, sí, habrás hecho un inicio de temporada muy bueno, Gran Canaria, pero aquí estoy yo. Estamos a otro nivel. Y esa es la realidad. La sensación que da ahora mismo es que quitando al Madrid y al Barcelona, está el Lenovo ahí, ¿no? Seguramente habrá que ver a final de temporada con el Baskonia, con el Valencia, con algún otro equipo, pero la realidad es que ha logrado meterse en esa lista de 4, 5, 6 equipos en los que ya es habitual que esté el Lenovo Tenerife, y quizá por eso le damos poca importancia, pero cuando tiene la solvencia que tiene para resolver partidos como el del otro día, que empezó igualado pero que se fue decantando poco a poco a medida que apretaba el acelerador el equipo de Chus Vidorreta, creo que tiene mucho mucho mérito. Juega ahora el miércoles, por cierto, partido de competición europea antes de volver a la Liga, y el Granadilla, como decías, derrota contra el Madrid de fútbol. Contra el, ¿cómo se llama? Tú lo sabes decir mejor que yo, ¿no?
Yo sería capaz de pronunciarlo.
Vale, pues nada, entonces no lo pronuncio tampoco.
Por eso te lo digo de broma.
Si no te atreves, tampoco lo digo. Bueno, juega el miércoles a las 6, o sea que contaremos en la previa del partido del Club Deportivo Tenerife.
En Israel, eso sí, con un viaje bastante complicado,
sí,
pero.
Sí.
Pero no es un equipo nada conocido, la verdad. Y además con un nombre extrañísimo.
Sí, yo creo que además, es el partido teóricamente asequible, sí. Uno de los que tiene que ser asequible del grupo, aunque ya aquí no te puedes fiar absolutamente de nadie, ¿no? Y ya perdió con Peristeri el otro día, o sea, que intentar buscar esa victoria para asegurar cuanto antes el pase de grupo. Contaremos lo que pase en la previa del partido, el Tenerife contra el Mirandés el próximo miércoles, que como te decía, tenemos doble sesión esta semana.
Sí.
Y el Granadilla, lo que te comentaba, también semana corta para ellas porque juegan mañana contra el Athletic de Bilbao después de haber perdido el pasado sábado contra el Madrid Club de Fútbol, no el Real Madrid, el otro Madrid, que ha comenzado muy bien la competición y que está arriba con los grandes, con el Barça, con el Real Madrid y con el Atlético.
Perfecto. Benei Hersilia es el nombre del... No lo habíais escuchado en mi vida, ¿eh? Las cosas como son. Y miren que de baloncesto sea algo. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 23 minutos, primera pausita, y estamos saludando más protagonistas de la actualidad este lunes. Venga.
Compra más por menos con el bono Consumo Tenerife. Ya puedes conseguir tus bonos y hacer compras con descuentos de hasta 60 euros en comercios, restaurantes, cafeterías, peluquerías. Infórmate en bonotenerife.es. FIFEDE, Cabildo de Tenerife, cofinancia Gobierno de Canarias.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega Sensitur Pro Tenerife para concienciar a todo el tejido empresarial de la importancia de la economía circular y de un turismo cada vez más sostenible. Será el jueves 10 de noviembre en el Iberostar Antelia, situado en Costa Adeje. Un evento gratuito, presencial y por video streaming que ayudará a impulsar y dar herramientas para reflexionar y poner en valor modelos sostenibles en el sector turístico. Dirigido a todos los profesionales del turismo, pymes, artesanos, agricultores, emprendedores y personas vinculadas con el turismo. Información e inscripciones en www.sensitur.com. Aforo limitado. Organiza Futurcam Marketing y Eventos y patrocina la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Turismo de Islas Canarias, Fondos FEDER, Next Generation y Grupo Iberostar.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
Dos grandes artistas protagonizarán el concierto de este viernes de la Sinfónica de Tenerife. La directora surcoreana Shi Yeon-sung y la soprano Katarina Rugaber interpretarán obras de Mahler y por primera vez por la orquesta, las siete canciones tempranas de Alban Berg. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 27, continuamos en directo. Hoy, víspera de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, que se celebra el día 2 también. Pues seguramente muchos de ustedes que a lo mejor pues no pisan una floristería el resto del año, lo hacen en contadas ocasiones, pues seguro que han comprado flores y seguro que están en esa labor, ¿no? Ahora vamos a estar en una floristería, pero quería saludar primero al director gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias, porque seguro que es un sector que también lo está pasando mal con todo lo que está ocurriendo. Es Antonio López. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Pues encantado de saludarle y de que nos cuente cómo está el sector en este momento, porque sabemos que hoy es un día importante, uno de los días del año que es clave para ustedes, pero ¿cómo está el sector de los cosecheros y exportadores de flores y plantas, Antonio?
Bueno, pues estamos esperanzados, porque bueno, este año ha supuesto un año de recuperación con respecto al tema de la pandemia. Hemos conseguido recuperar aquellos canales de comercialización que todavía nos quedaba, todo, sobre todo aquellos vinculados al turismo, a la restauración, al tema de eventos. Todo eso lo hemos recuperado, bueno, y esta es la primera campaña que sinceramente afrontamos con todas nuestras herramientas para que salga una buena campaña. Por eso le digo que estamos muy esperanzados, pero por otro lado estamos preocupados también por el incremento de los costes de producción que se ha estado dando en todo este año, ¿no? Desde el principio hasta ahora, pues bueno, el incremento de los insumos necesarios para poder mantener la actividad productiva realmente nos preocupa, ¿no?
En el caso de ustedes, ¿qué es lo que más ha aumentado de precio? ¿Qué es lo que más les está afectando, les está preocupando?
Pues sobre todo el tema de la luz, el agua, que va muy vinculada al tema de la luz también, todo el tema de abonos, fertilizantes, sustratos, macetas, materiales de mantenimiento y conservación de los invernaderos, maquinaria, gasolina, gasóleo para la maquinaria, todo ha incrementado de una manera exponencial a lo largo de este año, ¿no? Entonces, pues son todos insumos que necesitamos para producir. Y que no podemos repercutir directamente en nuestros precios. Hemos tenido que subir, los agricultores han tenido que subir algo sus precios, pero sí, realmente no se puede repercutir ni mucho menos la totalidad de los incrementos que estamos asumiendo, ¿no?
O sea, que han subido el precio hasta donde el mercado les permite subir, podríamos decirlo así.
Efectivamente. Tú piensas que somos el primer eslabón de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estamos más limitados que ningún otro eslabón en cuanto a la subida. Pero sí, efectivamente, tú lo has dicho, la subida ni mucho menos es lo que realmente se ha incrementado en la misma proporción nuestros insumos, pero sí nos hemos visto obligados a incrementar algo el precio del producto, ¿no?
¿Y con esto del negocio sostenible del tiempo, es mantenible del tiempo?
Sí, el negocio sostenible, es verdad que el negocio es sostenible porque también contamos con una serie de ayudas y subvenciones que nos permiten seguir siendo competitivos en el mercado. La realidad es esa, pero sí, creo que es sostenible, es viable y desde la asociación somos optimistas de que podemos seguir creciendo si no se nos vuelven a cerrar los canales de comercialización debido a algo extraordinario como fue el tema de la pandemia, ¿no?
El caso de las flores, está claro que hay 2-3 días al año, este es uno, Día de Todos Santos, pues supongo que también el 14 de febrero, que son claves en la facturación anual, ¿no?
Este es el más importante, la campaña de Todos los Santos es el más importante porque aglutina un mayor número de flores, sobre todo flores que se siembran especialmente para esta campaña, como es el tema de los crisantemos, que es la auténtica protagonista de esta campaña. Y después el Día de los Enamorados, pues bueno, no deja de ser un día importante también, pero es un día muy específico, sobre todo para la rosa, no se diversifica tanto como en este. Este es más importante y después vendría las madres, incluso el Día del Padre está teniendo bastante importancia en nuestro sector también en los últimos años, pero la campaña de Todos los Santos, sin lugar a duda, para la flor cortada, es la campaña más importante.
Muy bien. Antonio, muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo.
Nada, a ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego. Bueno, pues no está tan pesimista la cosa como yo pensaba. Vámonos en directo aquí hasta el mercado de Nuestra Señora de África, que está mi compañera Aida Martínez, y seguro que hay un montón de clientes hoy comprando flores. ¿O no? Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, de hecho hay tantos clientes que nos está siendo complicado que nos puedan atender porque nos dicen que es que no paramos. Llevan desde primera hora de la mañana, desde la apertura del mercado, con flores para arriba, flores para abajo, los cubos además la gente, los clientes seleccionando los distintos tipos de ramo y hoy es que dicen échelo para abajo para que se moje, se siga mojando la planta. Y lo que sí he podido es constatar, pues preguntando a los diferentes clientes que voy encontrando, sí, las flores que han adquirido. De hecho, ahora vamos a entrevistar a una clienta, que sí han notado esa subida de los precios y que incluso muchísimo más que otros años, porque se echan las manos a la cabeza, ¿no? De decir, de comprarlo de un año para otro, de decir cómo ha subido tanto estas flores. Aquí ya me acompaña Argelia.
Me acaba de decir Antonio López, el director gerente de la Asociación de Cosecheros y Portadores de Flores y Plantas, que han subido, pero que no han subido mucho, que han subido hasta donde les deja el mercado. O sea, sí, la percepción ahí es que el consumidor final lo está pagando más caro.
El cliente tiene la percepción de que está más caro. Sin embargo, una de las floristas sí me comentaba, dice, no, realmente los crisantemos hemos subido, pues si normalmente se venden a 4 euros el ramito, lo hemos subido a 5. Sin embargo, tengo aquí a Argelia, que me comentaba que había comprado, bueno, son unos crisantemos pequeño, también le dicen flores de flor de invierno, flor de muerto. Argelia, buenos días.
Buenos días.
¿Y usted le ha parecido que está bien de precio lo que se lleva?
Bueno, para la fecha que estamos, esto sí, pero los que están los grandes y los lilios, eso es inasequible. 20 euros un ramito. 20 euros.
20 euros.
20 euros un ramo. Eso es lo que estaba aquí, yo no sé los demás puestos. Hablo del puesto donde estoy yo. Entonces, que me parece una barbaridad.
Porque normalmente usted compra habitualmente flores, sí, sí, y sabe que los precios están, sí, exactamente, subidos.
Exactamente, sí. Porque el lilio, cada vara de lilio, si lo compras en un día normal, en una fecha normal, te cuesta 2 euros o algo así. Y pues, yo no sé, ahora es que yo qué sé, es que serán 5 o 6 varitas lo que hay en el ramo.
Hombre, 20 euros un ramo.
20 euros, me pareció una cosa solvitada.
Sí, lo que dice la señora, son de Lilium y es 20 euros el ramo y no tendrá más, como apunta ella, no tendrá más de 5 o 6 varas.
3 varitas, 3-4 varas nada más tiene.
Con lo cual, Guillermo, es verdad que Argelia me comentaba que ella precisamente no es para llevarlo al cementerio, sino que compra flores de manera habitual y lo pone para sus seres queridos.
Sí, pero hago en casa, hago yo mi pequeño altar con la fotografía, las velitas y tal. Sí, y claro, no vale la pena. Los enramo con esto y ya en otro momento ya le pondré los lirios, que son los que me gustan.
Bueno, pues Guillermo, claro. Al final, pues así
que es que con las flores al final está pasando lo mismo que pasa con las papas o los plátanos. El ejemplo es el mismo, quiero decir. Aunque el productor, que es el primer eslabón de la cadena, suba muy poquito el precio, al final todo se encarece con el transporte, el almacenamiento, con todos los intermediarios que hay por medio, hasta guía al consumidor al final.
Claro. Mira, me apuntaba aquí Argelia que la lluvia, que son estas chiquititas blanquecitas, varitas, a 1,50 cada vara. Y son realmente estrechas, o sea, que ahí vemos un poco. Hoy es un día que hay que venir con la cartera llena si queremos comprar flores, porque vemos que bueno. Nos dicen que no, que nos dicen las floristas que no están más caras, pero es verdad que sí.
Pero a pesar habitual, de eso, lo sabes. La foto que tú ves ahora mismo en el mercado es de mucha gente comprando flores, Aida.
Sí, hay mucha gente comprando flores, aparte de los turistas habituales pues que se acercan a estos puestos, porque es verdad que es un atractivo, es un llamativo más del mercado ver esta variedad de flores. Lo que pasa que ya después, pues no sé si todos llegan a comprar cuando consultan los precios.
Muy bien. Bueno, pues esa es la imagen también a esta hora de la mañana del mercado de Nuestra Señora de África. Aida, gracias.
Nada.
Hasta luego. 11:35, venga, hago una pausita que me tengo que ir a Tarona, hasta el sur de Tenerife.
Compra más por menos con el bono Consumo Tenerife. Ya puedes conseguir tus bonos y hacer compras con descuentos de hasta 60 euros en comercios, restaurantes, cafeterías, peluquerías. Infórmate en bonotenerife.es. FIFEDE, Cabildo de Tenerife, cofinancia Gobierno de Canarias.
Dos grandes artistas protagonizarán el concierto de este viernes de la Sinfónica de Tenerife. La directora surcoreana Shi Yeon-sung y la soprano Katarina Rugaber interpretarán obras de Mahler y, por primera vez por la orquesta, las siete canciones tempranas de Alban Berg. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Arona SOS Atlántico, el festival multidisciplinar para una cultura sostenible. Acercamos la riqueza marina de Arona y la conciencia medioambiental a través de música, teatro, conferencias, talleres, cine, ferias, exposiciones y mucho más. De septiembre a noviembre en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid y París. Ven y descubre el mar de Arona. Patrocina Gobierno de Canarias con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Promotor Turismo de Canarias, Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Arona y Fauca, Canarias Viva.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Los Black Days de Lux Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Lux Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Alcohol, drogas, juegos y apuestas online, uso excesivo de redes sociales, no te la juegues, rompe con las adicciones, apuesta por el deporte, el ocio saludable y la responsabilidad. Y si necesitas ayuda, pídela. Cuenta conmigo, cuento contigo. Es un mensaje del Área de Prevención a las Dependencias del Ayuntamiento de La Laguna y el Club Baloncesto Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, les decía que me voy al municipio de Arona, porque miren, desde el grupo de gobierno están denunciando que algunas cuestiones que son fundamentales para el municipio han quedado paralizadas por el voto en contra de los concejales de Coalición Canaria del Partido Popular y los líderes transfugas del PSOE. Y digo cuestiones importantes como, por ejemplo, pues que haya un parking nuevo en la zona de Guaraguacho, que haya un frigorífico para el mercado del agricultor en Arona, o la inversión en algunas instalaciones y el asfaltado de algunas vías. De todo esto quiero hablar con Leopoldo Díaz Oda, que es concejal en otras áreas de servicios públicos, urbanismo, ordenación del territorio. Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Está la cosa complicada para llegar ahí a acuerdos y sacar adelante algunas cosas tan importantes como estas, ¿no? Por lo que veo.
Sí, la verdad que estamos tristes y bastante decepcionados, ¿no? Pensábamos que se intentaría cambiar lo que es el rumbo de este municipio, pero vemos que la actitud tanto de la oposición como de los concejales tránsfugas pues no ha cambiado. Uh-huh. Y, hombre, eso es ir en contra del interés general y como te digo, triste porque se trabaja mucho para luego, pues, las cosas queden en saco roto.
El alcalde José Julián Mena había solicitado públicamente a todos estos grupos un compromiso, digamos, ¿no? Por encima de cuestiones de siglas, políticas, etcétera, para sacar adelante, hombre, temas que, mirado objetivamente, parece que son en beneficio de la ciudadanía del municipio de Arona. Por ejemplo, un aparcamiento en Garbacho o como yo decía, pues ese nuevo frigorífico, esa nueva cámara frigorífica para el mercado del agricultor, ¿no? Es decir, José Julián Mena había hecho ese llamamiento, pero ¿qué argumentos esgrimen desde los grupos de la oposición para votar en contra de cosas que parecen bastante razonables?
Pues nada, básicamente excusas de, es que hay otras calles que hay que asfaltar o cuestiones de este estilo, ¿no? Y el frigorífico, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto no va a valer? Está toda la información en el expediente, se ha puesto todo al servicio de ellos, se han convocado comisiones, se les ha pedido su opinión, se les ha pedido que aporten lo que consideren. Pero lo único que han hecho, pues poniendo excusas que no tienen ningún sentido, pues votan en contra, simplemente porque dicen que forma parte de una campaña política, cuando ya se les ha explicado una y otra vez que muchas de estas propuestas que se hacen y de inversiones, pues probablemente no lleguen ni incluso antes de las elecciones. Es una cuestión de prioridades ya, de seguridad de las calles, que las carreteras, pues muchas de las calles de nuestro municipio pues sí, no están en buenas condiciones, ya hace un año que trajimos esta misma propuesta, porque los técnicos nos avisan de que las calles están bien.
Sí, porque, por ejemplo, ese plan de asfaltado contaba con inversión de 2.700.000 euros, o sea que además veo vías en Calle Cementerio, en Cabo Blanco, en Costa del Silencio, Las Rosas, en El Fraile, quiere decir, en Los Cristianos en un montón de vías, o sea, si es realmente objetivo que hace falta arreglar ese asfaltado, ¿por qué? ¿En qué se escudan los grupos de la oposición para decir que no?
Simplemente nada, es que no hay excusas. Cuando yo les digo a ellos que hay otras calles, digo, oye, pues usted ha tenido la oportunidad de decirme qué otras calles considera usted que hay que asfaltar, si por falta de dinero no va a ser, dígamelas, no te dicen nada. No, búsquelas en los ruegos y no sé qué. Simplemente hacen una cosa, ellos van, esta estrategia es la que están teniendo desde el principio de este mandato, van a una zona en concreto, ven las quejas de los vecinos, van al pleno, las dicen, las publican en las redes sociales y en los medios, y cuando nosotros hacemos caso para que esto se haga, pues votan que no, argumentando, ya te digo, que no argumentan absolutamente nada. Por lo tanto, no hay nada que objetar. Es la estrategia que están teniendo para la que hay una crispación social en contra de nuestro alcalde, cuando lo que realmente están haciendo es todo lo contrario, porque al final se está demostrando quién quiere trabajar y quién quiere sacar el interés general y quién quiere ir en contra del interés general y del bienestar de nuestros vecinos, que son ellos. Es que no tiene ningún sentido.
Pues todavía nos quedan como 8 o 9 meses de legislatura, los que habrá que sacar los temas adelante importantes que son para la ciudadanía de Arona, me imagino.
Pues sí.
Me imagino,
por nosotros no ha quedado. Nosotros intentamos mes tras mes, comisiones tras comisiones, el intentar que entren en razón. Pero siguen en esa cuestión, creo que es una estrategia que está marcada, incluso con el concejal de Coalición Canaria le decía que me parecía imposible que, habiendo estado allí con los vecinos, habiendo sacado una noticia en la que exigía el parking, una vez que se lleva la dotación, pues no la saque adelante. Lo único que se me ocurría es que habría tenido órdenes a nivel regional de que votaran contra, y no lo negó. Por lo tanto, entiendo que habrá algunas órdenes del partido a nivel regional que le están diciendo que vote en contra. Es que no lo negó, es que me pareció absurdo, vamos, que él mismo votara en contra de algo o que no quisiera sacar adelante algo, dejarlo sobre la mesa, cuando sabe que dentro de un mes el siguiente pleno ya no da tiempo de sacar las modificaciones de crédito por los plazos establecidos en la ley.
Ya. ¿Cómo es ese proyecto de aparcamiento que tenían ustedes en Huargacho?
Hombre, se compró una parcela ya hace 2 años aproximadamente y, bueno, los usos que se pueden dar pues es un poco acondicionar la parcela para poder utilizar el aparcamiento de una manera transitoria, ¿no? Que ese núcleo en concreto pues lo necesita. Y bueno, básicamente, pues murar la parcela, pues acondicionarla y bueno, poner algunos tipos de elementos que favorezcan que aquella zona se pueda convertir en un aparcamiento disuasorio también, porque es una zona en la que existen pocos aparcamientos, ¿no? No tiene ningún sentido, sinceramente.
Espero de verdad que se antepongan los intereses de la ciudadanía del municipio de Arona a los intereses políticos. Ese es mi deseo. Leopoldo, muchísimas gracias por contarnos aquí en la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hago una pausita publicitaria y estamos ya en tiempo análisis. Venga, con Marisa Rosalén y con Salvador.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de ADG. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cantábrico Gastrobar, con 75 años de historia, ofrece una carta con sabor a mercado por las cuatro esquinas. Ven a disfrutar de un local emblemático y sobre todo ven a degustar nuestros bocadillos tradicionales, nuestros bocadillos gourmet y por supuesto de nuestra carta y de nuestro menú elaborado, todo con productos frescos de nuestro mercado.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Compra más por menos con el bono Consumo Tenerife. Ya puedes conseguir tus bonos y hacer compras con descuentos de hasta 60 euros en comercios, restaurantes, cafeterías, peluquerías. Infórmate en bonotenerife.es. FIFEDE, Cabildo de Tenerife, cofinancia Gobierno de Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Los Black Days de Luz Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Dos grandes artistas protagonizarán el concierto de este viernes de la Sinfónica de Tenerife. La directora surcoreana Shi Yeon-sung y la soprano Katarina Rutgaber interpretarán obras de Mahler y por primera vez por la orquesta, las siete canciones tempranas de Alban Berg. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Quinta Feria Santa Úrsula Calidad, el viernes 4 de noviembre desde las 18 horas y el sábado desde las 10 horas. Disfruta los mejores productos de nuestra tierra. Quesos, vinos, gofios, mieles, papas, aceite. En la Avenida de las Palmeras, con degustaciones, talleres, actuaciones. Organiza Ayuntamiento de Santa Úrsula. Colabora Instituto Canario de Calidad del Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:47, voy a saludar a Marisa Rosalén. Chicha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, mi Guillermo, buenos días.
Ya Salvador García, Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, salud, Marisa, salud.
Igualmente, Salvador.
Espero que estén bien los dos hoy. Bueno, quiero empezar con ustedes en el panorama político, porque el otro día presentaba el Partido Popular sus candidatos al Cabildo Insular de Tenerife, con Lope Afonso al frente, paisano de Salvador, por cierto, portuense de pro, y con la periodista Rebeca Paniagua como número uno del Parlamento. Y la verdad que teniendo aquí al presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife y a la vicepresidenta, no me resisto a preguntarles un poco por la presencia de una periodista encabezando una lista. Ya hemos tenido precedentes, evidentemente, con Vidina Espino, con el propio José Manuel Pitti también, con algún compañero más que ha estado en labores políticas, como Juanma Betancourt, por ejemplo, pero me gustaría preguntarles, por el caso de Rebeca Paniagua, de la periodista compañera de Radio Televisión Canaria, ¿cómo ven el fichaje? Y en segundo lugar, por esta, bueno, este movimiento entre periodismo y político, si ustedes lo consideran conveniente, o qué consecuencias puede tener. Venga.
Yo, Guillermo, si me permite, te contesto en primer lugar, porque, bueno, quizás el caso de Salvador es distinto y tiene que pensar más, pero yo lo tengo muy claro. A mí esto me ha disgustado mucho. Yo conozco a Rebeca Paniagua y no te voy a ocultar que creo que es una equivocación. No he hablado con ella después de que se diera a conocer la noticia. Tú dirás, bueno, Chicha, ¿por qué te parece una equivocación? Mira, Guillermo, llega un momento, las etapas de la vida hay que vivirlas, ¿no? Entonces, si los cálculos no me fallan, Rebeca Paniagua, con la que no he hablado después de darse a conocer esta noticia, tiene 40 y pico años, ¿no? Da igual que tenga 44, 45, 46, está en ese entorno. Yo creo que a ella le quedaba vida periodística por delante. Ahora ya no sé si le va a quedar vida periodística por delante. ¿Por qué te digo eso? Yo misma me voy contestando para que los oyentes de COPE Tenerife tengan las ideas claras de por qué digo que tengo disgusto y que no me gusta este tipo de cosas. Pues, Guillermo, muy sencillo. Yo creo que si se es periodista, no se debe de ser político y no mezclar las cosas. Algún oyente que me conoce y que luego me llamará o me mandará un mensaje y me dirá, no te olvides que tú estuviste en un cargo. Sí, yo estuve...
Tú fuiste jefa de gabinete del Cabildo.
De gabinete de la presidencia, sí, del Cabildo Insular de Tenerife, y Ricardo Melchor me llamó, no por ser yo de Coalición Canaria, que no lo soy, y él lo sabía, sino porque él pensó que yo le podía ayudar al Cabildo y, y al presidente a sacar adelante unos trabajos y tener, digamos, al Cabildo bien informado, manejar prensa, manejar protocolo, etcétera, etcétera. Dicho esto, volviendo a Rebeca Paniagua, creo que es una equivocación. Yo no sé de quién ha sido la idea. También te digo que, claro, damos por hecho que Manuel Domínguez, el presidente del PP de Canarias, va a ir en la lista regional y ella encabezaría la lista de Tenerife.
Sí.
Para dejar hablar a Salvador García, que como buen amigo que es, ya le he dado minutos para reflexionar, te digo una última cosa, y no me la vas a poder desmentir. Tú como yo y otros muchos que nos conocemos, pensamos, bueno, ¿y ahora qué van a hacer algunos del PP que aspiraban a ser ese número uno en la lista de Tenerife? Tú me entiendes, Guillermo.
Yo te entiendo, yo te entiendo. Bien. Salvador, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, primero que nada debo decir que si esa es la decisión de Rebeca, es respetable. Y si esa es su voluntad, está convencida sobre todo de que ese salto no solo es posible, sino que lo puede hacer, pues naturalmente poco hay que negarle en ese sentido, ¿no? Poco nada, porque a fin de cuentas es una posibilidad de participar activamente en política, ella debe estar identificada. Y por lo tanto nada que objetar a ese paso, sabiendo, consciente, eso sí, ella, de que esto es un trámite como los entrenadores de fútbol, que deben tener la maleta preparada, sabiendo que se esté gobernando en la oposición, siempre hay opción para que por la razón que sea, y en la política canaria no faltan, se pueda, digamos, cambiar las cosas en el momento menos pensado. Voy a la segunda parte de lo que anteriormente argumentaron. Y yo creo que donde está el problema, lo que causa sorpresa, es que efectivamente en la cantera de los partidos políticos debe haber muy pocos valores, o dicho de otra manera, se debe cultivar muy poco. Porque si al final un partido político tiene que acudir incluso llamando la atención para encabezar la candidatura, tiene que acudir a una persona de fuera que no ha hecho vida orgánica, no ha hecho, digamos, militancia activa, pues algo mal deben estar haciendo aquellas formaciones políticas que tienen que utilizar ese recurso.
Hay un dato que no es baladí.
Suerte para Rebeca.
Hay un dato que no es baladí y que creo que es pertinente recordar, que es que Salvador García, pues es periodista, ha sido periodista toda su vida, y en un momento determinado tú también diste el paso y de hecho fuiste alcalde del Puerto de la Cruz. ¿Cuál claro. es tu experiencia al respecto, Salvador?
Mi experiencia es que todo depende del momento, de la circunstancia, del momento en el que das el salto. Incluso vital, esa referencia hecha por Mario Luis antes, tiene su importancia. Entonces, por eso dije que había que tener convicciones y había que responder a compromisos, a peticiones, que si lo deseas hacer, pues puedes dar el paso y no ocurre absolutamente nada. Eso sí, luego diferenciar los términos, claro. Luego sabes perfectamente que una vez dado el salto y representando a una formación política, ya eso te condiciona para el futuro,
claro,
en todos sentidos, ¿no?
Y más si trabajas en un medio público, por ejemplo, como es el caso.
Correcto, muy buena matización, Guillermo. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho Salvador. Vamos, no soy sospechosa de no desearle suerte a Rebeca Paniagua, con la que me llevo muy bien. Yo apreciaba mucho a su padre, a Esteban, fallecido ahora hace un año y unos pocos meses, en agosto del 21 en Extremadura, casualmente, que estaba allí de vacaciones. No sé lo que él hubiera pensado de esto. Por supuesto, dicho esto, le deseo suerte. Que me disgusta, sí. Que tiene derecho, por supuesto. También estoy ahí de acuerdo con Salvador. Yo creo que no es el momento, porque ella todavía es joven y tiene carrera. Tiene una carrera universitaria, que eso es importante. No es de esas personas que coloquialmente podíamos decir aquello, Guillermo y Salvador y oyentes de la COPE, hombre, se ha metido en política pues no tenía otro sitio donde ir. No, Rebeca pues tiene una carrera universitaria, que es la de periodismo, y un recorrido y una plaza en la Radio Autonómica Canaria, es decir, que podía volver a la Radio Autonómica sin mayor problema. Ha vuelto, debe ser que no le ha ido todo bien que ella esperaba, y la pregunta quizás que yo me hago es, ¿había necesidad de esto? Yo creo que no es el momento por su trayectoria periodística, por su edad, y voy más allá a lo que tú acabas de matizar, Salvador, y es que indudablemente se queda marcada, porque va a ocupar un puesto, supuestamente, cuando presenten la lista lo confirmaremos, porque yo me pienso ahora, Guillermo y Salvador, y lo saco porque, bueno, tenemos minutos por delante y no se va a quedar colgando el tema, que los oyentes de la COPE estarán diciendo, bueno, y la gente que está ahora mismo en el Parlamento Autonómico de la isla de Tenerife, como Luz Reverón, que recientemente fue ascendida, bajó de la mesa, digamos, de la presidencia, vicepresidencia, secretaría del Parlamento y se puso al lado de Manolo Domínguez como un apoyo y demás, en el nuevo cometido de Manolo Domínguez, exalcalde de Los Realejos y hoy presidente del PP de Canarias, la única cosa que a mí se me pasa por la cabeza es que Luz Reverón vaya a ir de candidata a la alcaldía de Santa Cruz, porque al parecer el PP, no sabemos por qué, no quiere a Carlos Tarife y le ha dado mal una encuesta con otro candidato que tenía en mente, que no voy a nombrar su nombre, porque lo siento que haya sido así. Es lo único que se me
pero
ocurre.
Pero Chicha, que puede haber enfado en otras personas del Partido Popular porque una persona...
Fírmalo,
como
fírmalo y no te equivocas.
O sea, no es opinión, es información tuya o...
Sí,
información.
Sí, tú sabes que yo distingo y bueno, quizás te tenía que haber hecho la matización, que me consta, porque claro, Salvador también lo acaba de decir hace unos minutos, Guillermo, aquí estamos para hablar claro, con educación, bien, acorde con nuestra fuente, sin insultar a nadie, procurando no meter falsas noticias ni bulos, pero es que es ley de vida, si tú llevas mucho tiempo trabajando por un partido y demás, hombre, permite por lo menos que, en fin, que no te echen la pata encima de esta manera, ¿no? Incluso cambiándote de partido político, como se han cambiado algunos que han llegado al PP, que también ha habido trasvases del PP a otros partidos, ¿no? Sí. Se me está ocurriendo ahora.
Sí, pero fíjate que el PP, mayor, no me gustaría personalmente el caso de la compañía Rebeca Paniagua, por ejemplo, pero fíjate que el PP, tú no querías dar nombre, pero yo sí los he dado aquí en este programa. El PP buscaba algo parecido, el Ayuntamiento de Santa Cruz con Vicente Álvarez Gil, por ejemplo.
Bueno, lo acabo de decir, yo no quise decir su nombre. Sí, y tú dices, el trabajo que le está haciendo Carlos Tarife,
claro, es un movimiento
y demás,
parecido,
tú dices, oye, te extraña. Y luego hay otro detalle, la gente dirá, oye, ¿y por qué no hablan entonces, por ejemplo, de Vidina Espino, que también era presentadora de informativos en Antena 3 y se fue a Ciudadanos? Bueno, ahora el caso que nos ocupa, y tú al principio de la tertulia nombraste a otros compañeros que yo no voy a nombrar para luego no tener jaleos y poco más o menos que enfrentamientos, yo siempre pido permiso para nombrar, hay una cosa que está clara, Vidina Espino decidió en su momento, encabezó una lista de Ciudadanos, fíjate cómo ha salido lo de Ciudadanos, y siento decirlo también, porque hay gente muy válida que todavía pertenece a Ciudadanos.
Pero
vamos a
puntualizar, Chicha, es decir, yo no creo que ningún compañero pueda enfadarse por nombrar una cuestión que es evidente. Bueno, por ejemplo, el compañero José Manuel Pitti, al que he nombrado, que estuvo tertuliano aquí con nosotros en su etapa política y con el que tengo una excelente relación.
Sí, yo también, o sea, me llevo muy
mira,
bien,
José Manuel, por ejemplo, es un ejemplo de periodista que hizo una incursión en la política, estuvo 4 años en el Parlamento y después,
dejó
el Parlamento
y
ha seguido su trayectoria periodística
a los oyentes de la
sin ningún problema, por ejemplo.
Sí, la anécdota de que José Manuel Pitti fue senador por una noche. ¿Te acuerdas que en las elecciones del 2019, en las primeras creo que fue, durmió como senador y al día siguiente se enteró que no era senador, que lo era Antonio Alarcón del Partido Popular? Yeah. Es curioso, ¿no?
También viene que con un matiz, que José Manuel Pitti ha tenido una trayectoria más que nada deportiva. Entonces,
claro,
bueno,
claro, periodista pues... deportiva, sí, quizás,
pero claro,
quizás eso cambia
claro.
un poco, sí. Bueno, y aparte que yo sé
en
que
el caso
Pitti
de Vidina
no
Espina, por ejemplo, después de haberse posicionado ideológicamente en un partido, pues Vidina Espino, volver a ejercer la función periodística, pues hombre, no sé.
Y encima con una delegación de Antena 3 muy mermada, porque ya no es lo que era antes. Recordemos al oyente de COPE que la delegación de Antena 3, vamos, la anularon y se ha quedado, la desmantelaron. Gracias,
Salvador.
Por el verbo. Sí. Por el verbo.
No, vamos a ver, yo creo que hay un pequeño matiz que hay que añadir obligatoriamente. También depende para el cometido político al que te reservan, ¿no? El que te encomiendan y el que tú aceptas. Y es que no es lo mismo un cargo de designación que pudiera estar relacionado con el propio trabajo periodístico que una candidatura elegible y que, por tanto, sometida a la voluntad de los electores. Este es un matiz... aparentemente no tiene importancia, pero luego cuando
no, sí, es un matiz diferencial,
se lleva a la práctica, sí. Se ve si efectivamente es un cargo
bueno.
de confianza, que puede ser pasajero, o por el contrario, responde a la voluntad popular.
Tenemos que dejarlo aquí. Maravilla, Salvador, muchas gracias. Sí, el tema da para mucho, es interesante. Gracias, Chicha, gracias, Salvador. Hasta luego.
Saludos.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu